una denuncia contenida en un reportaje de hace dos días de Tele 13, ha revuelto las aguas en el Partido Socialista a raíz de conexiones entre militantes de ese partido de la comuna de San Ramón con el mundo del narcotráfico. La verdad es que este es un problema que nos afecta probablemente no solamente al Partido Socialista, y es un tema que hasta el momento no se estaba tratando con la atención que merece. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María Inés de Ferrari y con Arturo Fontén. Bienvenido a Mane, bienvenido Arturo.
Buenas tardes.
Muy buenas noches. La verdad es que ha sido un balde de agua fría para la colectividad que encabeza el senador Álvaro Elizalde esta denuncia. Porque la verdad es que no es la primera vez que se hace, es una denuncia que ya se expulsó del partido, de las filas del partido, al alcalde de esa comuna, pero siguen habiendo cosas raras, y de hecho son muchos los parlamentarios del Partido Socialista que en este momento están solicitando que se anule la elección de nuevos dirigentes del partido de esa comuna. Y parece que eso me da la impresión que es medio imparable. Yo creo que va a terminar anulándose. Pero más allá de eso está el tema de que el partido probablemente no dimensionó la gravedad de la acusación inicial. Y es cierto que interpuso una querella, es cierto que el asunto está en manos del Ministerio Público, pero aquí hay muchas instituciones, digamos, que han sido más bien remolonas. Entre otras cosas, el propio Poder Judicial. Ha sido remolón el Ministerio Público, ha sido remolona también la Contraloría para determinar qué ocurre en esa comuna, donde 200 de sus funcionarios son ni más ni menos que militantes del partido. Está bien que lo sean, no hay ningún problema, pero
un porcentaje.
Claro, pero no nos queda claro, digamos, qué está haciendo esa gente. ¿Qué está haciendo esa gente? ¿Está cumpliendo verdaderamente responsabilidades laborales en la municipalidad, o está sirviendo solamente como operadores políticos? Yo sé que este es un tema que no concierne, repito, solamente al partido. Yo creo que hay otros que pueden estar también bastante complicados por esta dimensión del asunto. Pero yo celebro que a raíz de esta denuncia las fuerzas vivas, por decirlo así, comiencen a movilizarse.
Las fuerzas que quedan vivas.
Las fuerzas que quedan vivas, sí.
Que, sí. O sea, hay que hacer un salvataje, porque necesitamos más fuerzas vivas, creo yo. Yo creo que lo que ha pasado en el PS, estoy de acuerdo, es probable que se encuentre en otros partidos, pero también pienso que en este minuto, si ahí hay evidencia, evidentemente se tiene que reaccionar, no solo el PS en relación a sí mismo, sino que yo creo que el PS hoy día tiene la responsabilidad, además, de marcar una línea acerca de cómo vamos a abordar este tipo de temas en nuestro país. Porque convengamos que el tema ya de que se cruzara el narcotráfico con la política era algo que yo no había escuchado, no digo que no existiera, pero no era un tema de programa radial, por ejemplo.
Sí. ¿Ah?
Pero
era bien previsible, era, María Inés, que se,
totalmente,
que se cruzara, digamos, porque desde el momento que el narcotráfico maneja mucho dinero,
absoluto,
era obvio que se cruzara con los engranajes del poder,
lógico, y es previsible. Esto es como si viene una temporada de influenza, uno tiene que generar prevenciones. Yo estoy de acuerdo, pero más allá de lo que se haya o no se haya hecho, hoy día tenemos una situación explícita, y yo creo que, claro, que más que rasgar vestiduras y pensar que todo el PS es el único responsable de ese problema. Yo creo que hay que actuar, y ahí evidentemente los dirigentes del partido tienen la principal responsabilidad. Yo me imagino que para muchos militantes que son militantes históricos, comprometidos, que creen aún, como decías tú, está viva una militancia genuina, esto debe ser muy, muy doloroso. Pero creo que tienen una tremenda responsabilidad, porque son ellos y ellas los que tienen que exigir a sus dirigentes.
Hay quienes culpan de esto, no sé si culpan, no es la palabra, pero hay quienes dicen que el tema está un poco interferido también por lo que fue la experiencia del refichaje de los partidos.
¿A
ti no te hace sentido eso?
A ver, lo que pasa es que yo creo que evidentemente... La forma en que se estableció el refichaje fue muy flexible, porque tenían que refichar en un tiempo breve.
Un tiempo breve, que fue acotado.
Pero me parece que culpa... A ver, yo creo que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en ese minuto había que sincerar también
los padrones electorales,
porque acá yo te aseguro que el cálculo no fue por un tema político, sino económico, porque finalmente todo esto se traduce en aportes también del Estado a los partidos, porque recordemos que...
Sí, por eso que a los partidos les interesaba tanto...
Exacto. Y porque también, evidentemente, en términos públicos, mostrarte como una fuerza con más adhesión... Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí, que la fórmula efectivamente... hizo, como yo lo he dicho alguna vez, que escuché aquí a la misma Clarissa Hardy, cuando se hizo el refichaje, criticar la fórmula justamente porque ella sentía que era como recolectar firmas, cuando ella había tenido que seguir todo un proceso de formación y logró ser admitida al Partido Socialista. Eso hoy día es inviable. O impensable, más que inviable. No creo que haya la voluntad para eso, pero también me parece que no es, acá hay que hacerse cargo. No es responsable decir que la culpa es del refichaje.
No,
yo creo que acá la responsabilidad, y tú antes lo mencionaste, va mucho más allá. Hay algunas también responsabilidades que yo creo que son de los cargos. O sea, efectivamente, como tú dices, la situación en San Ramón es una situación que se conoció hace un tiempo. O sea, efectivamente, era bastante previsible. De hecho, durante la misma campaña interna del PS, el tema de San Ramón fue un tema que salió en los diarios. No estamos hablando de nada como que a uno le hayan contado.
Y ahí uno se pregunta, a ver, ¿para dónde estaban mirando instituciones como Impuestos Internos, instituciones como la Contraloría, instituciones, sí, si es mucho el dinero que entra por el narcotráfico?
Ahora, ahí no tenemos todavía detalles. Yo creo que efectivamente la institucionalidad se nos ha quedado corta para eso, pero yo insisto, creo que en este caso sí hay una... Aquí sí, quienes creemos, porque me voy a sumar, yo por supuesto no soy militante de ningún partido, pero quienes creemos en la política y en que la existencia de los partidos políticos es fundamental para una democracia sana, ¿eh? Y participa y representativa, hay que hacerse cargo con acciones concretas, porque también es fácil culpar al sistema o a las instituciones que no han funcionado. Pero acá yo insisto, hay facultades que tienen los mismos líderes, los parlamentarios, que no es fácil, porque claro, son justamente esa es la política misma, ¿no? Donde yo espero, deseo y le deseo al PS que quienes de verdad tienen la convicción por la que entraron al partido tengan la convicción y la fuerza para exigir ciertos mínimos.
Hoy día entiendo yo que hubo una reunión
entre los dos dirigentes de las dos listas.
Arturo, ¿qué te parece este tema?
No, mire, yo creo que es un golpe brutal al Partido Socialista, a su prestigio, en un momento además en que ya está muy debilitado, porque la campaña fue bastante autodestructiva y hubo un muy mal ambiente, ¿no?
Cero ideología hoy, ¿ya? Bueno, cero debate
luego,
político.
Luego. Entonces esto viene a corroborar un poco lo que percibe la ciudadanía, que estos partidos están por allá arriba, son pequeñas cúpulas, y además ahora con este elemento de corrupción vinculado al narcotráfico. O sea, la cosa es es espantosa, digamos, en términos de la imagen del Partido Socialista. Yo creo que esto va a tener consecuencias por el partido profunda. Yo creo que, no sé, yo enseño filosofía en la Universidad de Chile, yo te digo, hace muchos años que no se ve una lista del Partido Socialista.
No.
Bueno, ni, o sea, ni de otro ni de la Democracia Cristiana, por supuesto.
Y la FECH, ni decir lo que
ha pasado. Ni el PPD, ni nada. O sea, todo ha sido, digamos, de mucho más allá, hacia la izquierda, digamos, variante del Frente Amplio por mucho tiempo, de lo que es hoy el Frente Amplio. Esto para los jóvenes es una cosa que hace inviable entrar ahí. O sea, yo lo veo muy, muy dañino para el Partido Socialista, sobre todo para los jóvenes que podrían entrar al Partido Socialista. Este es un tema que tiene larga data en cierto sentido. No que sepamos lo del narcotráfico, pero sí que hay un problema con los padrones electorales de los partidos y con el elitismo de los partidos. O sea, la democracia interna de los partidos es algo que nos ha costado mucho construir. No forma parte de la tradición de los partidos chilenos. Y es algo que tenemos que ir avanzando, hemos avanzado, pero ha costado mucho, mucho que los partidos sean abiertos. Se culpa hoy día a esta multitud de partidos que tenemos en el Congreso a la ley, ¿no? Efectivamente, la ley electoral facilitó la proliferación de los partidos, la última reforma. Pero también hay algo que hace que sea por alguna razón más interesante formar un nuevo partido que dar la lucha dentro de un partido que ya existe para que tus ideas predominen en Chile. Por ejemplo, eso no ocurre en otras partes. Por ejemplo, no sé, para hacer historia, Felipe González cambió el Partido Socialista Español desde adentro, no creó otro partido. Blair hizo lo mismo con el Partido Laborista Inglés, viejos partidos. Después, ahora Corbyn está haciendo a la inversa, ¿te fijas? Mueve el partido en una dirección opuesta.
Pedro
a la de
Sánchez
Blair.
Lo mismo. Pero, Pedro claro, Sánchez bueno, respecto del PSOE.
Claro, pero no abandonan, no abandonan.
No salen de su tienda. O sea, hay tradición de democracia interna donde
también,
tú puedes
tener... por supuesto, han surgido nuevos grupos en esos países, pero también. no desaparece.
No, y ahí te fijas tendencias internas que conviven sin autodestruirse y que en algún momento una es minoría, otra es mayoría y los partidos se mantienen en el tiempo. Yo creo que eso es lo que le da estabilidad a las democracias. No podemos tener que cada generación crea sus nuevos partidos, te fijas, eso me parece que es una fórmula.
Reinvente su mapa electoral y político.
Ahora, la pregunta es: ¿cómo se logra eso y qué es lo que no estamos haciendo que justamente no motiva a la gente joven a elegir dentro de las alternativas que están
Bueno, yo
presentes.
Creo que, no te quiero decir que sea la solución, porque estas cosas nunca tienen una solución, son una pluralidad de factores, pero uno de ellos institucional es el tema de la democracia interna y este tema de los padrones electorales. Yo estoy de acuerdo que el plazo que se dio en la Comisión Engel fue a raíz de la Comisión Engel fue excesivamente breve. Eso creó una presión como que esto fuera una cuestión, digamos, de marketing. Te
totalmente.
Fijas que tú la haces así, digamos, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso es un poco lo
y
que
y fue
está...
el momento, oye, ese fue el momento de los caciques electorales, pues de los caciques que manejan claro. que manejan territorios, digamos.
Claro.
Entonces tú y decían, bueno, yo entro, tengo 300 votos detrás mío, digamos, 300 firmas, y obviamente un tipo que tenía 300 firmas en esas condiciones es un tipo que tiene un alto valor político.
Claro, porque había un plazo corriendo.
Claro.
Entonces, eso fue lo que, mira, el demonio está en los detalles, ¿no? Yo creo que había obviamente que hacer de nuevo los padrones porque los padrones estaban adulterados. Pero el demonio está en los detalles.
Que, no sé si adulterado, pero efectivamente no correspondían a la realidad. Absolutamente.
Completamente inflado.
Bueno, de hecho lo demostró el refichaje.
Y por eso
a mí no me gusta echarle la culpa al refichaje, pero efectivamente era muy importante cuestionar
el plazo
la forma.
Fue muy
ahora,
corto.
para ser justo, si en ese minuto se hubiese dado este argumento y dado más plazo, te lo doy por cierto, que también habría habido críticas y habrían dicho que esto se hacía por presión de los partidos, porque hubo voces que pidieron más tiempo, pero se entendió como que era porque no querían hacer la pega, o por miedo, y puede que algunos haya sido por eso.
Claro, porque había la sospecha de que eso iba a ser una postergación
exactamente,
infinita
y
para
de
no
la,
hacerlo.
Y además de la aplicación de la ley.
Claro, pero y había, claro, restricciones reales, pero mirá las cosas hoy día, efectivamente uno tiende a sopesar esos argumentos y a decir, mira, inscribirse en un partido, conseguir la adhesión, no es lo mismo, digamos, que conseguir, no sé, que vender el agua, digamos. No es una cuestión,
o sea,
que se haga...
Incluso
la decisión se toma en el minuto. Digamos.
Incluso la adhesión a un partido no es lo mismo que la militancia. No. Si por algo existe más el concepto. Uno
exacto.
habla, tal persona es adherente y uno sabe. Me acuerdo a la Mónica Jiménez, ex ministra de Educación, se decía mucho y ella lo asumía, que ella ahora, era si adherente. Sí. Al final, hoy es militante porque cuando ella fue, la nombraron ministra, dijo que tenía que hacer un acto de honestidad y
entonces,
y
ahí
militó.
Pero si tú te fijas, mirando las cosas hoy, por supuesto, ¿cuál era el supuesto de que esto se podía hacer bien en tan poco plazo? Bueno, que había una masa de gente ya comprometida con el partido y que era cuestión de llamarlos, de contactarlos y... Pero eso no demostró no ser tan así. O sea, ya había un desencanto de los partidos, una distancia con los partidos.
Y eso también, ¿no?, muestra cómo nos hemos distanciado de la cotidianeidad política. ¿En qué sentido? Que si eso hubiese sido así, como tú dices, se habría previsto. Lo digo al revés porque no se entendió nada.
A ver.
que haya sido como fue... demuestra que los mismos partidos estaban absolutamente desconectados de lo que pasaba internamente.
Y eso
de manera transversal, porque yo estoy de acuerdo, lo que ha pasado hoy día y lo que hablamos del Partido Socialista, yo creo que es una cosa mucho más generalizada y que es urgente abordarla. Yo he pensado hoy día, nosotros cuántas veces y hace cuántos años, como dices tú, ¿no?, ahora venimos hablando de la crisis, de la representatividad, de la importancia de hacer que las nuevas generaciones tengan conciencia de la importancia que tiene la democracia, el sistema democrático y sus instituciones, y no pasa nada. Entonces yo pensaba, pucha, no vaya a ser que esto, que es tremendo, no sea una oportunidad, en el sentido de que ya la palabra narcotráfico, todo el mundo la
no
entiende
nada,
y todo el mundo
Marínez,
sabe que es malo.
Pero no pasa nada, claro, pero los partidos contribuyen poco para que pase algo,
poco,
digamos, ¿no?
Poco. Ahora, ojo, cuando estamos diciendo que hay un tema generalizado, no estamos hablando que hay un problema de narcotráfico.
No, qué bueno que lo aclaraste, por supuesto que no.
Partido, ¿no?
O sea, y esa es una buena noticia, por eso digo, este es un caso, yo me imagino... otros países no van a nombrar ninguno porque me da pena, pero se reirían y encontrarían que es una ternura lo que estamos conversando,
supuesto,
digamos.
Sin duda.
Pero entonces, si es por eso, con mayor razón, digo que más que, o sea, creo que no hay que aprovecharse de esto para en el fondo crucificar al PS y no hacerse cargo de una situación que hoy día sí podemos prever. Así como antes no pudimos prever lo que pasaba con el fichaje, yo creo que hoy día esta alerta sí debiese permitirnos tomar una acción concreta, porque todavía es acotado. Porque si no, efectivamente, después ya vamos a estar en otro escenario.
Ahora, la clave en esto, una vez más se muestra, es la prensa. Hay un viejo artículo de don Andrés Bello en El Ferrocarril, que se pregunta qué hace que los países sean o no sean corruptos, y dice, la diferencia es la prensa.
Bueno, ese es un tema...
¿En serio, ya?
Y él era un hombre de derecho, o sea, no son los tribunales, digamos, es la prensa.
Es que,
y en este caso,
las mentes lúcidas,
digamos, o sea,
como...
es la televisión la que nos permite, o sea, el periodismo investigativo tiene un rol en la democracia moderna, sobre todo, siempre la tuvo, pero hoy día, fundamental.
Bueno, digamos, cuarto poder.
Fundamental, irreemplazable en realidad, ¿no?
Ahora, yo sobre eso, justo fíjate, estamos sintonizados, porque yo estaba pensando a propósito de las tremendas imágenes que uno ve del Instituto Nacional, o también de otros casos mucho más cotidianos, ¿eh? Pero tenemos por un lado la proliferación de las redes sociales y de la posibilidad que cada uno de nosotros y nosotras, donde esté, informe, entre comillas, o ponga contenido a disposición del mundo entero, con, por otro lado, la precarización de los medios, sobre todo de prensa escrita.
Sí.
Y eso yo creo que efectivamente es muy serio visto de esa manera, porque la prensa escrita tiene como... hoy día estamos muy de acuerdo, podemos...
Bueno, tiene estándares...
Tiene
estándares que no tienen las redes sociales.
Pero por supuesto.
Estándares de verificación, de responsabilidad.
Pero el problema...
Estándares.
Totalmente, pero el problema... Y yo soy una defensora acérrima de la prensa escrita y de la importancia de ver cómo se rescata. Y digo la prensa escrita porque justamente hoy día la información puede saltar así. Pero la reflexión, bueno, la televisión también lo podría hacer, la reflexión, la investigación, la información además que queda documentada, está ahí, y que entonces, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que eso tiene que ver como, bien dice hoy día mi mejor amigo, tiene mucha incidencia en la vitalidad y credibilidad del sistema democrático.
Oye, ¿y se va a repetir la elección en San Ramón o
yo
no?
Creo porque, que sí.
Pero el presidente Lizalde ha estado reticente, parece, ¿no?
Sí, ha estado reticente, entre otras cosas, porque ya señalaba una cosa que, a ver, que no quita ni pone, digamos, que es que el hecho de que se repitiera no alteraría el resultado de la elección. Si lo que está en juego no es eso.
Ese no es el punto.
Es una razón para repetirla.
Claro, ese no es el punto.
Ahora, lo que sí se va ya desde la mañana, se informó que se va a hacer una auditoría. Gonzalo Durán, miembro del Comité Central, renunció al Comité Central. Y yo insisto, ojalá que en general el Partido Socialista pueda resolver esto de manera adecuada y que el sistema político y los partidos transversalmente no caigan en la tentación, que es grande, de terminar de destruir o tratar de destruir un partido, porque yo creo que esto hay fines superiores que cuidar, y todos quienes creemos en el sistema democrático yo creo que tenemos que remar por el mismo lado.
Esto es una cosa muy localizada dentro del Partido Socialista, no es un tema, digamos, que afecte a las grandes figuras del partido, digamos.
No.
Pero lo que sí importa mucho es cómo se van a conducir los líderes ante esta situación, y en ese sentido a mí me ha extrañado un poco la actitud de Lizalde, porque
sí, porque ya hubo una denuncia anterior y claro, se hizo poco.
Entonces, él debería más bien...
Y hay ciertos gestos.
Y ahora se va a hacer más, yo creo.
Ojalá, como yo digo, se haga más. Y por eso digo, tienen una responsabilidad enorme. Enorme porque
oye,
sí pueden hacer
hoy
cosas.
Día, al mediodía, el presidente de la República se reunió con directivos políticos de su coalición. Yo creo que básicamente por dos cosas. La primera, limar las asperezas y los desentendimientos, las pugnas que han estado saliendo desde el interior de Chile Vamos hacia la prensa, hacia el mundo de los medios de comunicación, y que ha llamado la atención porque viene después de un momento, de un periodo en que la coalición estuvo bien comportada, por decirlo así. En términos de disciplina, de affectio societatis y cosas de ese tipo. Pero el segundo tema, yo creo, es fijar como la estrategia política en lo que viene. Porque me da la impresión que después del cambio de gabinete, el gobierno no sé si tenga una nueva estrategia política. Me da la impresión que no la hay, puesto que el equipo político sigue siendo el mismo, pero me imagino que Chile Vamos va a presionar al gobierno.
Bueno, ya lo he presionado, la UDI.
Para definirse en ese ámbito.
Yo, honestamente, creo que... ya ha pasado... casi una semana, ¿no?
Casi una semana del cambio de gabinete, sí.
Yo creo que contrariamente a lo que yo pensé, casi fue más noticia la SEP que el cambio de gabinete, porque el cambio de gabinete en la práctica tuvo harto enroque, y como que la sensación que da es que fue la excusa para sacar a Ampuero y no sacarlo solo. Yo creo que ese es un cambio relevante. También se anunció un consejo de ex cancilleres, entonces... Yo me imagino que también la estrategia política va a ir por ahí, en términos no de que se vaya a abandonar lo que se está haciendo, pero yo no veo que haya un cambio de timón o un como dicen en el campo,
depende
un empuje.
Depende mucho, María Inés, yo creo, de si se va a alcanzar finalmente el acuerdo con la DC respecto de las dos reformas básicas, que son la reforma previsional y la reforma tributaria,
sí. Bueno,
me imagino. Y si esos acuerdos, me imagino que un escenario es que si esos acuerdos funcionan, y otra estrategia muy distinta debería adoptar el gobierno si esos acuerdos fracasan.
Ahora, está complicado porque
el gobierno... Los dos acuerdos están en la cornisa.
Y además que yo debo reconocer que yo no sé si es la astucia para los negocios del presidente, pero Pero esto que les sacaron la, esta agencia que sí, que es independiente y todo, pero lo que va a hacer es licitar
Sí, pues.
Entonces es tragicómico, encuentro, porque sube la apuesta todavía más, la S está justamente enredada.
No, amenaza. El gobierno me da la impresión que nunca entendió que esto lo iba a manejar directamente funcionarios públicos, por decirlo así.
Yo creo que el gobierno lo que quiere es lograr sacar a toda costa ese tema, porque evidentemente si no lo saca va a ser un fracaso importante.
Yo creo que el fracaso es doble, Marina. Yo creo que el fracaso sería del gobierno y el fracaso también sería de la DC.
Pero la DC, yo creo que tú, con todo el respeto y cariño, no da para ser el doble. Como el gobierno y un partido que hoy día...
Porque fracasa la idea, la pretensión de la DC de construir una identidad distinta al resto de la oposición.
Estoy de acuerdo, pero digo que la DC, en términos generales, creo yo, para los que nos gusta la política, todo este ejercicio es interesante. En términos gruesos, para la opinión pública, yo pienso que el que fracasa es el gobierno. Ahora, efectivamente, la DC no tiene cómo después en el trabajo electoral...
Fuimos distintos.
Exacto, pero sí, cuando tú no eres gobierno es muy fácil decir, bueno, nosotros se lo advertimos, por ejemplo. Y ustedes no quisieron. Ojalá que... Bueno, ahí vamos a ver qué pasa.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visita sus pilotos en camino El Parque 100, Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María Inés de Ferrari y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Silencis, a eso de las 20 horas. Muy buenas noches, muchas gracias Arturo, muchas gracias María Inés.
Un gusto como siempre.
Buenas noches.
Buenas noches.